UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, Vicente. Bienvenido al programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todo lo que tiene que ver con las actividades de investigación, de formación de nuestros alumnos de los programas de doctorado. Por si alguien, obviamente a Vicente a través de Instagram lo van a ver a partir de ahora, porque normalmente el otro programa lo pueden consultar en el podcast, pues, y a mucha gente le gusta más Instagram que estar entrando en las páginas web, pues nos va a hablar un poquito para que la gente se vuelva a situar un poquito más, y si logra engancharlo, que seguramente lo hará, pues sepa que hay una entrevista previa en podcast que la pueden descargar en la página web de la radio UMH, ¿no? En el programa Retos en las Ondas. Así que, Vicente, bienvenido.
Y, muchas gracias por la presentación.
No es por nada, pero vamos, te agradezco muchísimo porque si hay alguien que tiene retos últimamente, es retos. Porque grabamos a las 10, 11 de la noche, aprovechando toda la gente que trabaja en las industrias o que es de Latinoamérica por el cambio horario, o realmente antes de entrar a los trabajos, como es tu caso, ¿vale? Sí. Así que también te agradezco. Como pueden ver, retos es un reto. Igual emitimos a las 10, que a las 12, que a las 7 de la mañana o a las 8, o sea que por eso no es ningún tipo de problema. Te lo agradezco porque sé que eres una persona muy ocupada y que estás trabajando en la industria y al mismo tiempo haciendo el doctorado, con lo cual sacar tiempo para una entrevista de radio, pues sabemos que es bastante complicado. Así que, de antemano, muchísimas gracias y cuéntanos un poco quién es Vicente Serna Escolano.
Pues nada, a día de hoy, como bien me has, la verdad es que me has presentado muy adecuadamente. A día de hoy, pues, en cuanto a mi profesión, como bien has dicho, estudiante del programa de doctorado de Retos y también, pues, trabajador, en este caso, jefe de investigación de una empresa de cítricos. Así que, básicamente, así me puedo definir a día de hoy, por lo menos profesionalmente.
Bueno, pues escucha, es un reto estar ahora mismo en investigación, porque eso es un reto diario, porque siempre hay algo que aprender y hay algo que solucionar o algo que planificar. Pero ya que estamos hablando de retos,
sí.
¿Qué te ha supuesto de reto el COVID-19?
Bueno. Pues imagino que como a todos, en marzo pues nos cambió un poco el panorama. Entonces, en mi caso, sí que es cierto que a nivel laboral, mi empresa, dedicada, como he comentado, a cítricos, principalmente a limón, bueno, exclusivamente a limón, no ha parado. De hecho, al comienzo de esta crisis sanitaria, incluso aumentó lo que es su producción, seguramente debido pues a la sensación de desabastecimiento que hubo en su momento y también, bueno, luego es que se han mantenido los niveles de producción. Luego también debido, imagino, que también a un factor cultural. Al final, aunque quede un poco que investigar en la parte científica de qué efectos saludables tiene en este caso el limón sobre la salud y demás, pero la gente lo relaciona con algo saludable. Entonces, sí que es cierto que en mi caso, en el caso de mi empresa, pues las ventas se mantuvieron y el trabajo se mantuvo. Sí que es cierto que desde el principio hubo una colaboración muy importante con sanidad para limitar al final los contagios y las, bueno, los posibles problemas derivados de esta pandemia. Entonces, ya que la empresa pues se concentra gran cantidad de personal. Entonces, poniendo todos los sistemas de seguridad y demás, tampoco han habido ningún caso. Se ha hecho todo de la forma más correcta posible, siempre asesorados. Entonces, bueno, se ha mantenido la producción y no ha habido ningún problema en todo este tiempo. De hecho, continúa. Ahora quizás se trabaja un poco menos por ser verano, pero se ha mantenido como si fuera un año prácticamente normal.
Lo
Y
dime, dime, sí.
luego en el terreno de la investigación, pues ahí sí que hubo un poco más de problema, básicamente porque las universidades llegado a un punto cerraron, evidentemente, y por suerte nosotros habíamos empezado nuestro proyecto en julio y ya lo teníamos bastante avanzado para esas fechas. Entonces, bueno, sí que hubieron que solicitar permisos extraordinarios y cosas de esas para al final no perder todo el trabajo del año, pero se pudo salvar. O sea que dentro de lo que cabe, las consecuencias para el país sí que es cierto que han sido graves, pero en concreto para mí y para mi empresa, pues nos hemos podido salvar un poquillo.
Fíjate, hay veces que la gente considera que bueno, no vamos a entrar ahí, que vamos, que esto ha sido un cuento, ¿no? Lo de la pandemia ha sido un cuento. Creo que, bueno, la actitud irresponsable de mucha gente la vemos en el día a día y yo creo que precisamente una parte de los rebrotes y importantes rebrotes que hay en casi todo el país, pues se debe un poco a la actitud irresponsable, ¿no? Pero yo siempre digo que si algo positivo tenemos es de que la seguridad laboral en cuanto a cómo se evitan contagios, cómo, digamos, hay ahora una mejor seguridad e higiene que nunca hemos tenido, ¿no?
Cierto, cierto. De hecho, bueno, también es poniéndolo un poco en contexto. Al final, mi empresa está certificada pues, en los estándares más altos. Entonces, ellos siempre se han movido en un terreno bastante, como el que dice, alto en cuanto a cuestiones de higiene, de conducta dentro de la empresa y demás. Entonces, sí que es cierto que ahora lo que ocurre es que esto tiene sus particularidades, se tiene que enseñar a la gente y se les tiene que facilitar el material que se necesita, pero bueno, al fin y al cabo, también es verdad que hay una metodología de trabajo y cuando se puso en marcha el nuevo sistema de trabajo, vamos, los trabajadores lo adquirieron de una forma bastante sencilla, porque al final están acostumbrados a trabajar dentro de unas condiciones higiénicas bastante importantes.
Pues yo creo que eso es una cuestión importante, que bien, efectivamente, y además entiendo que por esos niveles altos normalmente vuestros productos son de exportación, ¿no?
Casi todos. De hecho, sí que es verdad que hablo de certificación, pero en este caso los clientes son los más exigentes. Cuando hablamos de exportación, los clientes te marcan unos estándares que incluso no se encuentran contemplados en ciertas certificaciones. Por lo tanto, vas un poco más allá, quizá. Ya te mueves en otros mundos, por así decirlo, en cuanto a lo que son las peticiones de calidad y de control por parte de tus clientes. Entonces, sí que es cierto que una empresa que ya está trabajando esos niveles, pues como que tiene interiorizado ya cómo se tienen que hacer las cosas y lo que se debe de hacer, e incluso el trabajador lo sabe. Y este tipo de cuestiones sí que es cierto que, como he comentado al principio, tiene sus particularidades, evidentemente a todos, pues en su momento nos ha dado miedo porque no se sabe lo que puede pasar, porque no se sabe si lo que están haciendo puede funcionar para no contagiarse. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el tiempo les ha ido dando la razón y no ha habido ningún caso. Y eso que en la planta suelen estar trabajando alrededor de 400 personas a la vez o más. Y de toda la Vega Baja.
Sí, que eso Bueno, afortunadamente la Vega Baja es de las que menos contagios ha tenido, aunque últimamente, bueno, pues van aumentando, pero bueno, no es solamente cuestión de la Vega Baja, sino que es de todo el país, ¿no? Es decir, no es estrictamente. Oye, una pregunta que sí que me hicieron cuando después de ver tu primera entrevista y me mandaron un correo electrónico. ¿Por qué los españoles no somos, o sea, somos de los que más productos ecológicos producimos y sin embargo no somos grandes consumidores de producto ecológico?
Bueno, yo creo que todo esto es cuestión de tiempo. Lo que ocurre es que España, no soy sociólogo, sinceramente, pero de lo que puedo contar, de lo que sé, es que al final la agricultura es un sector importante en nuestro país y llegó un punto en el cual se quiso modernizar, darle un nuevo enfoque, progresar al final también desde Europa y demás con este nuevo concepto de producción algo más sostenible. Y evidentemente España, siendo un país productor, pues en muchos casos, ya sea por, yo qué sé, ventajas, financiación, todo lo que se promueve desde Europa y desde la propia España, para que este tipo de producciones se instauren y comiencen pues un poco a doblar y a corregir la producción convencional. Sí que es cierto que el consumidor como tal no le ha llegado todavía. Sí que es cierto que cada vez más, cada vez se demanda más, pero no le ha llegado todavía, pues ese, no sé, ese concepto de agricultura algo más sostenible. Ya se tiende a mirar todavía más el precio que tienen. Entonces, claro, tú le pones una malla de limón ecológico y una malla de limón convencional, en mi caso, y pues claro, ven limones. Entonces, todavía no ven esa parte diferenciadora que puede tener, sobre todo a nivel medioambiental. Es lo que puedo decir, pero también te digo que cada vez más, sobre todo ya no por cadenas de alimentación nacional, ya que la más grande y conocida es Mercadona y no es una línea por la que apueste fundamentalmente, sino por cadenas más bien alemanas como Lidl o Aldi, que esas sí que están un poco más intentando introducir el producto ecológico en España y tiene buena recepción, sinceramente, sobre todo es porque hay gente que ya lo ve. Lo que pasa es que no al nivel de otros países europeos, que prácticamente solo quieren eso.
Bueno, yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que, por un lado, hay todavía ese tipo de alimentos en el cuanto ecológico. La gente no está concienciada realmente lo que implica y el beneficio que tiene sobre el medio ambiente el cultivo ecológico. Y aparte, efectivamente, yo creo que una de las cuestiones importantes es el precio, ¿no? Y más porque venimos de varias crisis económicas y que, bueno, pues digamos que si
Claro.
con 10 euros puedo comprar 3 kilos de limones convencionales y de la otra puedo comprar dos, pues de momento compraré el resto. Además, eso se ve muchísimo en la comida, digamos, el fast food, ¿no? La comida rápida, porque en época de crisis las grandes cadenas bajaron y se podía comprar, tú podías comer una hamburguesa, bueno, y sigues pudiendo comerla por 1 euro. Mientras
Sí.
que si tú vas al supermercado, tú en tu casa por 1 euro, pues prácticamente puedes hacer muy poquita cosa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos una batalla. Los vaivenes económicos no son, desde mi punto de vista, y tampoco soy sociólogo, pero los vaivenes económicos sí que afectan, desde mi punto de vista, un poco a lo que es la agricultura ecológica y todos los productos ecológicos. Y sí que está claro que esto es una tendencia que va en alza. Y efectivamente, nos lleva muchísimo por delante países como Alemania, Inglaterra, en los cuales la agricultura ecológica sí que está mucho más implementada y, bueno, y productos ecológicos que lo tenemos nosotros en España. Nosotros somos la materia prima del resto y luego resulta que cualquier producto ecológico procesado, pues a lo mejor nos lo vuelven a devolver mucho más caro pudiéndolo hacer aquí. Pero bueno, yo creo que esto es una cuestión de que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Uh-huh. Fíjate, aquí hay una serie de preguntas en las cuales, he tratado de compendiar lo que la gente piensa muchas veces. Está claro que nosotros uh-huh. estamos en una región citrícola, de hecho, la gente que nos sepa, que no sabe o que no sepa, en el campus de Orihuela tenemos campos de limones, prácticamente sales, ¿verdad, Vicente? Sales del laboratorio y un poco y más ahí. Y puedes coger, parece idílico, ¿no? Vas, coges el árbol, te llevas tu limoncito y ya lo tienes ahí, ¿no? Tenemos, de hecho, un campo grande de cítricos ahí dentro de la escuela. Pero el limón no deja de ser para mucha gente un árbol decorativo y que lo tiene en su casa y directamente, pues, son muy bonitos ver los frutos, etcétera, y lo tiene por ahí. Pero hay muchas zonas de España en las cuales eso no es así, porque el limón no se da, etcétera. Y ahí realmente, aunque parezca raro, para nosotros nos suena raro, pero para el resto de ellos no. Y entonces, realmente, hay una época concreta de producción de limón, digamos que en el que viene prácticamente toda la producción, o la producción, de acuerdo a las distintas variedades que hay, digamos que tenemos una producción sostenible a lo largo del año?
Evidentemente. Lo que se trata en cuanto a niveles de producción siempre es el abastecimiento propio. Es decir, tener producto nacional la mayor parte del tiempo. En este caso, es con técnicas agronómicas y variedades, se ha conseguido tener una campaña aproximadamente desde finales de septiembre hasta finales de julio de producto nacional, con una dependencia de la importación de aproximadamente un mes, como mucho. Porque no se puede, porque ya no hay ni floraciones ni variedades que se acoplen al mes de agosto. Pero vaya, que en principio España tiene una producción de limón de aproximadamente 10 meses al año. Es una producción sostenible que se ha hecho de esa manera, se ha visto de hacer de esa manera, porque al final los pedidos de limones son sostenibles durante todo el año. Sí que es cierto que hay picos de los cuales pues se demandan más o menos, sobre todo, pues, como he comentado antes, llega el invierno, aparte de las fiestas de Navidad y demás, que hay platos típicos que llevan limón, que aunque sí que es cierto que no es como una naranja al final la exprimes, te la comes y demás, el limón parece que sea un aderezo, algo más decorativo, pero bueno, se consume también para alimentación y sobre todo para zumos, porque al final las personas que los consumen ven, pues, aunque no sea muy científico, pero lo que le han transmitido sus abuelos, ¿no? O sea, un zumo de limón por las mañanas, eso hace que el limón tenga una venta sostenida durante todo el año, sinceramente. Más aparte, luego, como he comentado, pues unos picos de producción, ya sean en las campañas de Navidad o las campañas de Semana Santa, que también se consume bastante, y luego en verano baja lo que es la venta, aunque parezca mentira, pero baja. Y sí, en concreto en España la producción es sostenida, no va a picos, no hay un momento fuerte de producción, se meten a cámaras y luego se distribuyen, sino que prácticamente tienes limón nuevo, por así decirlo, limón recién recolectado prácticamente durante todo el año. Aunque en realidad después cuando te lleguen a la caja digas, uy, parece que este limón está un poco más maduro de la cuenta, pero eso simplemente es por el desarrollo que ha tenido el limón en el árbol. No significa que hayan pasado 6 meses en la cámara, que a lo mejor es un concepto que tienen ciertos consumidores, pero que no es así.
Bueno, escucha, eso está muy bien que lo digas, ¿eh? Porque efectivamente la mayoría de la gente tiene ese hay mucha gente que todavía mantiene ese concepto de que los limones están ahí almacenados un montón de tiempo y que bueno, pues no estoy consumiendo limón relativamente fresco. Está bien que hayas dicho que la campaña prácticamente son de 10 meses y que eso te permite, digamos, manejar un poco la producción para que, digamos, la tengas en fresco ese tipo de meses y que efectivamente hay 2 meses en las que no se puede, no se puede exprimir más al árbol, ¿no? Digamos,
Correcto.
porque ya es imposible y la verdad que yo creo que es uno, vamos, debería haber un monumento a los cítricos, igual que a otros cultivos, porque realmente son de los pocos que podemos tener a lo largo del año. No podemos decir lo mismo de un albaricoque o de una manzana. Bueno, la manzana sí, bueno, pero no porque se almacena en cámara, pero efectivamente no como los limones, incluso las naranjas tampoco hay tanta variabilidad o tanto tiempo en el que, digamos, ha recolectado y pues viene la siguiente campaña. Incluso me parece que en mayo, ya mayo ya es demasiado tarde en las naranjas y empiezas también en octubre, finales, bueno, depende de alguna variedad, pero bueno, es menos tiempo incluso que los limones.
Sí, las naranjas suelen ser bastante más estacionales. Sinceramente, luego sí que es cierto que hay algunas variedades que se mantienen en cámara muchos meses y después pues te las sirven. Pero vaya, que no es como el limón. El limón es una producción sostenida que tienes limón prácticamente, como has dicho, durante 10 meses y limón fresco de árbol.
Fíjate, hay otra cosa y ahí es donde, digamos, yo creo que empieza ya tu tesis doctoral realmente, es en lo que se llaman, hay veces que se hablan y dicen, es que le hemos hecho un tratamiento pre cosecha y un tratamiento post cosecha. ¿Puedes explicar un poco qué significa hacer un tratamiento pre cosecha y un tratamiento post cosecha?
Bueno, pues todo esto lo marca la recolección. Es decir, un tratamiento precosecha es una serie de tratamientos que se realizan previos a la recolección de esa fruta. Y un tratamiento poscosecha se realiza una vez que la fruta está ya recolectada y que se va a servir a los clientes. Entonces, en mi caso, y sí que es cuando ya metemos un poco más de lleno en lo que es el fundamento de mi tesis, realizamos tratamientos pre-cosecha un poco para estimular las defensas de ese árbol. Este proceso se llama erificación, vaya que está ampliamente utilizado y descrito desde hace muchos años, para que en el momento de la recolección esa fruta tenga unas características relativamente diferentes a otras que no llevan esos tratamientos. Pero no es un tratamiento que quede en la superficie del limón, por así decirlo, y que lo haga mejor, sino que durante todo su periodo de maduración en el árbol, en momentos clave del desarrollo, se han aplicado estos tratamientos, que ha hecho que cuando ese limón se recolecte, pues como se le ha ido, como aquel que dice, moviendo, 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 pues tenga unas particularidades físico-químicas diferentes, que le hace que luego tenga una mejor conservación. Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos ahora mismo como concepto en el tratamiento de pre-cosecha en limones ecológicos, ¿vale? También con productos que, pues, no tienen impacto ambiental y además se utilizan en unas concentraciones muy, 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 muy bajas. Luego, los tratamientos post cosecha se caracterizan más bien por mantener esas condiciones iniciales en las cuales se parte el limón una vez recolectado el mayor tiempo posible, ya sea con estrategias de pues, recubrimientos o tratamientos post cosecha con fungicidas para evitar que bueno, que el microorganismo pueda pudrir la fruta. Bueno, hay diferentes líneas en poscosecha. Uno sería mantener las características físico-químicas iniciales lo mejor posible durante más tiempo y luego evitar que el microorganismo pues no te pueda dar la fruta.
Yo creo que esa es una. Yo creo que los has definido muy bien, desde el punto de vista de que vamos a producir frutas de la mejor calidad utilizando, digamos, entre comillas, mecanismos del propio árbol, es
Correcto.
decir, para que, digamos, le saquemos el máximo rendimiento posible a esa fruta. Digamos, un símil sería como un entrenamiento, es decir, como un entrenamiento como un deportista de élite, ¿no? Que tiene que estar entrenando, pues nosotros lo entrenamos, entre comillas, al árbol para sacar las mejores frutas que pueda tener. Y luego sí, ya en post
Correcto.
cosecha, sería mantener esa máxima calidad, evitando que nadie venga, en este caso los microorganismos, a estropearlo. Más de uno compramos la malla de limones en el supermercado y los tienes en tu casa y de repente te encuentras que está con un hongo maravilloso, ¿eh? Limón no tanto, pero las naranjas sí, o las mandarinas incluso, en las cuales lo tienes. Y entonces digamos que tú lo que estás haciendo es prevenir que esos hongos, que luego los tenemos en casa,
Sí.
Se puedan instalar y podamos mantener además esa maravillosa calidad que le hemos sacado o le hemos exprimido al árbol a su máxima potencialidad, ¿no?
Bueno, el tema de las pudriciones es una consecuencia de tener una mayor calidad. Es decir, sí que es cierto que las frutas pueden pudrir, pero partiendo de una mejor calidad, pues evidentemente una consecuencia de ello es que resisten mejor el ataque de hongos, que bueno, pierden menos peso, conservan mejor la firmeza. O sea, es todo como un conjunto. Al final es todo un conjunto. Con estos tratamientos lo que se intenta hacer es que al final, cuando uno hace tanto muestreo y mide tanto parámetro tanta vez, pues uno ve que el propio árbol es capaz de dar esa fruta con esas características iniciales adecuadas. Lo que ocurre es que con estos tratamientos, esas características iniciales, por así decirlo, mejores, se homogeneizan. Y entonces, como que hay mayor cantidad de fruta con esas características iniciales mejores que en otros árboles que no lleven esos tratamientos.
Bien, pues, o sea que ya sabemos que los limones de Vicente, una vez que termine su tesis doctoral, estarán entrenados para tener las mejores características, ¿eh? Luego nos tendrás que decir la empresa y así, cuando nosotros veamos, diciendo, vamos, esto nos lo vamos a llevar, que tenemos el mejor limón que podamos tener en el mercado, ¿eh?
Sí.
Bueno, desde ese punto de vista, fíjate, llevas, este debe ser tu tercer año, me imagino, ¿no? En el
Sí.
programa de doctorado, y me imagino que deberás ya estar relativamente pronto para acabar. Desde el punto de vista personal, ¿qué te ha impartido el programa de doctorado? ¿Qué es lo que has sacado tú que digas? Vamos, esto, si no hubiera hecho el doctorado, está claro que yo no lo hubiera obtenido.
Bueno, pues a mí el hacer el doctorado, lo que creo, como comenté en la primera entrevista, sí que es cierto que yo estaba convencido que quería hacerlo. Para mí era un objetivo propio. Entonces, sí que es cierto que cuando comencé, pues comencé con mucha ilusión. Y la verdad es que no me han costado nada estos 3 años, sinceramente. Lo diferenciador es quizá la forma de analizar los problemas. Ahora mismo, pues veo que si hay cualquier problema derivado del curso de la investigación, que hay que tomar decisiones, que hay que tener plasticidad y que hay que intentar darle otros enfoques al asunto para intentar solucionarlo, creo que tengo una mayor agilidad para hacerlo. Sí que es cierto que cuando empecé estaba un poco más verde en ese caso. Ahora, cuando ya uno se ha enfrentado a diferentes situaciones durante todos estos proyectos que hemos ido desarrollando durante estos años y demás, que han habido multitud de problemas, cómo no. Pero bueno, los resultados también es cierto que al final lo merecen. Pero sobre todo, una mayor agilidad a la hora de intentar resolver problemas, de intentar buscar soluciones. Eso es lo que yo creo que más se potencia durante esta etapa. Sinceramente, además, también del hecho de, al final, para desarrollar los proyectos se ha necesitado de ayuda de personas y el hecho de también manejar, de diseñar ensayos de organización. Bueno, todo eso es algo que si no se hace durante esta etapa de formación, pues parece que uno eso no lo tiene aprendido, sinceramente. Entonces, ahora sí que es cierto que pues también siento que tengo una mayor capacidad de organización y de sacar adelante pues ensayos que al principio seguramente no hubiera sido capaz.
Pues sí, fíjate, mezclas lo personal y lo profesional al mismo tiempo.
Sí.
No, no, no es negativo, ¿eh? Al contrario, es decir, que estás muy bien implicado y digamos que llegas a tener un momento que lo personal y lo profesional se juntan, ¿no? Es decir, que lo vives. Y lo disfrutas, que esa es otra de las cuestiones importantes. No a todo el mundo el estar haciendo los estudios de doctorado lo tiene como algo positivo. Bueno, es algo positivo, está claro, pero no realmente no lo disfruta como tal, ¿no? Es algo más que tengo que hacer, pero como que hago yo en cualquier otro tipo de trabajo de forma habitual.
Sí.
Pero una de las cuestiones importantes para un doctorando es la ilusión, ¿no? Entonces, es muy bueno ya empezar desde el inicio diciendo que yo mi objetivo ya lo tenía claro, que yo quería ser doctor, con lo cual, digamos, ya tenías una visión previa, ¿no? Que muchas veces no coincide con lo que uno idealiza, ¿no? Eso es a lo que muchas veces, porque luego incluso hay lo que se llama el síndrome del doctorando. Sí, no vamos a hablar aquí de ese tipo de cosas para no que no haya de eso, pero que efectivamente en psicología hay lo que se llama el síndrome del doctorando.
Sí.
No es tu caso, ya está claro, porque además se nota rápidamente cuando alguien está en el síndrome del doctorando, porque es negativo, pesimista y es no es tu caso, ¿no? Pero sí que es duro el trabajo de doctor. O sea, el doctorando o hacer el doctorado es un trabajo muy duro y en el cual hay que estar muchísimo tiempo trabajando. Hay veces que seguramente te encontrarías en el desierto, que digo, no sale nada, no veo nada, y de repente pues ves la luz y dices, ostras, pues mira, que esto por aquí. ¿Qué es lo que tú luego llamas con la organización? ¿No? Entonces
Sí.
yo creo que eso es una cosa muy positiva. Vamos, con esto ya te aseguro que va a tener muy buena desarrollo profesional.
Sí.
Hay otra cuestión importante que, digamos, nosotros en España no le hacemos mucho hincapié, pero en muchos otros países sí. Es decir, el Estado se encarga de que ya que has estudiado y ya has usado fondos públicos, no a lo mejor que te hayan subvencionado, pero sí el uso, por ejemplo, de la universidad, de las instalaciones de la universidad, todo eso tiene un costo, ¿no? Que aquí en España, desgraciadamente, la gente se cree que como es público es gratis. Ah, pero esto no es gratis. Pues no, lo pagas con tus impuestos. Pero en estos países sí que hace lo que se llama la responsabilidad social. Y cuando el Estado te subvenciona, por ejemplo, tus estudios de doctorado, ¿sí? que no sé lo que haya, lo que cueste la matrícula, pero sí sé que cuando la gente de otros países le decimos, yo no sé si son 300, 400 euros, o pongámosle 500, que no es el caso, porque yo creo que es un dinero, es el 400,
Alrededor
pero
350 más o menos. 350.
350, pues más, mejor me lo pones. Fíjate que 350 euros y tienes a la disposición prácticamente los últimos equipos de investigación. Tienes investigadores de primer nivel, que están, vamos, de primera magnitud. Haces y obtienes tu doctorado, etcétera. Y en los otros países lo que hacen es decir, vale, yo te he ofertado que tú seas doctor y tú debes de regresar parte, no monetariamente, pero sí en lo que se llama la labor social. Entonces, la mayoría de estos países tienen lo que se llama la labor social. Vale, tú ya has utilizado esto, pues ahora devuélveme en parte, no en dinero, pero sí en acciones sociales, el dinero que como Estado he invertido en ti. Y no estamos hablando de países socialistas, ¿eh? O sea, para no desviar. Si fuese el caso, ¿cómo crees que devolverías, entre comillas, todo ese dinero que ha invertido el Estado, entre comillas, en ti, ¿cómo crees que lo devolverías a la sociedad?
Bueno, en este caso yo igual lo tengo más fácil que otros porque yo trabajo para una empresa, ¿vale? Que al final de mis investigaciones, de las investigaciones de todos mis compañeros, al final va a obtener unas herramientas que le ayuden a mejorar en muchos puntos de su producción diaria. Es decir, vamos a ver, estamos haciendo unos tratamientos más sostenibles, los cuales seguramente disminuyan los niveles de químicos de síntesis y demás, que haga que el medio ambiente, por ejemplo, pues se vea menos perjudicado. Eso ya es una ventaja, aunque no, a lo mejor la gente lo vea lejos, pero medioambientalmente ya estamos mejorando algo el país, por lo menos a nivel de los cítricos. Luego, si eso implica que se optimice el sistema de producción, pues habrán menos pérdidas por producto que no se pudiera aprovechar. Por lo tanto, los recursos que al final para una producción normal de un cultivo que se tienen que utilizar, pues se aprovechan lo mejor posible, ya sea agua. Vale, que se me había cortado la conexión. Ya sea agua, insumos, lo que sea. Luego, si esa empresa va correctamente, también es verdad que todos sus trabajadores conservarán sus puestos de trabajo, seguramente el tema de las cotizaciones, todo eso, vaya, que al final es un ciclo en el cual yo y... ¿Me escuchas?
Sí, te oigo, te oigo.
Vale, voy a cortando la conexión. Pues todo repercute de alguna forma positiva, aunque a lo mejor se vea un poco lejano, en las personas que están implicadas en esa empresa, pero que después tienen una contribución al Estado y después también en el apartado medioambiental y en cambiar un poco el enfoque de producción. Vaya, que yo creo que el impacto en el cual el trabajo que yo, bueno, sobre todo mi formación y después el trabajo que voy a ir haciendo durante los años posteriores, pues está enfocado en eso, sinceramente. No sé si ha quedado un poco claro o
Sí,
no,
de sobra.
pero yo es como más o menos lo veo.
Es que
Que a lo mejor, sí.
ahí directamente, es decir, como colofón, invertir en I más D más I, que es lo que están haciendo en tu empresa
Sí.
al formarte, al permitirte formarte, efectivamente, el retorno va a ser mucho mayor económico y social y medioambiental que si la empresa sigue en su mismo sistema de trabajo convencional. ¿Hola?
¿Se ha cortado?
No,
¿se ha cortado?
Ahora mismo, acaba de entrar ahora mismo.
Vale.
Digo yo que la forma de trabajo, es decir, invertir en I+D es rentable desde el punto de vista medioambiental, está claro, económico, pero también social. Es decir, lo has explicado muy bien. Es decir, yo lo he resumido para que quede como una especie de colofón, pero efectivamente, invertir en I+D es el futuro y que eso nos permitirá tener todo ese bienestar social, humano y medioambiental del que nos gustaría seguir manteniendo, ¿no?
Correcto. Correcto. Eso es lo que yo me refería cuando he explicado un poco mi aportación.
Efectivamente. No, pero es que es efectivamente. La empresa puede tener interés, pero si no encuentra la persona adecuada para que eso se lleve a cabo, pues entonces hay veces que querer no es poder. Y en este caso,
claro,
te han empoderado para que tú ese querer sí que pueda ser poder.
Eso es.
Pues, Vicente, muchas gracias. La verdad que es un placer hablar contigo, igual ya en la otra entrevista. Me alegro mucho de haberte conocido. Espero que algún día podamos hacer alguna otra entrevista más y nos cuentes
ojalá
ya el postdoctorado de una vez que ya seas doctor y nos cuentes la cara B, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en la cara A, y luego viene la cara B. No creo que cambies mucho. La única diferencia será que tendrás papel, te diga que eres doctor. Ahora mismo haces lo mismo, pero sin papel y no eres igual.
Eso es.
Luego tendrá el papel, harás lo mismo, pero ya no eres igual.
Correcto.
Y luego nos contarás si realmente os valoran como doctores, ¿no? Bueno, yo creo que en todo caso así que lo harán, porque si no, no te hubieran permitido
hacer lo que estoy haciendo.
Para hacer lo que estás haciendo. Así que, pues nada, también quiero agradecer a los de la radio que hasta ahora dirán, madre mía, el trabajo que me da este hombre a las horas intempestivas de la mañana. Porque ahora mismo desde aquí mandamos un fuerte abrazo a la radio UMH. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo, Vicente, a todos ustedes
gracias
por estarnos escuchando. Luego este programa lo tendréis en los podcasts de Radio UMH, en programa Retos en las Ondas. Y pues hasta la próxima emisión. Y a ti, Vicente, pues ya te veré por ahí en el campo.
Sí, nos veremos seguro.
Exacto.
Muchas gracias.
Vale, hasta luego y hasta la próxima emisión. Hasta luego.
Hasta luego, buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.